Hi Genies, en el capítulo de hoy
tenemos un invitado súper especial. Hola Ale.
Hey, ¿qué más? ¿Cómo van?
Hi Genies. Estos son los botellazos de salir de la botella. Ale es artista, creativo, mejor dicho, ya él se va a presentar bien. Bienvenido, ahora sí oficialmente.
Listo, muchísimas gracias por invitarme. Este es mi primer podcast, como que acepto una invitación, entonces es un honor para mí estar aquí pues conversando y contando un poquito mi historia contigo, que me parece una dinámica muy chévere.
Lo máximo. Quiero que sepan, contexto, que a Ale lo sigo hace rato en Instagram y solo le escribí como... grabé un podcast y él fue como que va. Entonces sí, esta es como la segunda persona que tenemos así como que sin contacto previo. Y nada, Ale, primero que todo hablemos de ti. ¿Qué partes te componen? Como, ¿quién es Alejandro?
Listo. Bueno, pues como un resumen muy, muy breve, pues como conversado, yo soy un pelado que soy del Valle. De hecho, me vine acá a Medellín a estudiar. Empecé siendo como diseño gráfico, empecé estudiando diseño gráfico y digamos que entrando al mundo del arte siempre fue como por el lado del diseño gráfico y ya después de ahí me fui como dividiendo un poquito más a otras ramas, pero en ese momento me considero como artista visual. Yo creo que siempre lo he sido desde niño, pues como que mi personalidad siempre se ha ido por esos lados como más creativos y más visuales, y nada, no, soy eso. La verdad me considero como un aprendiz, yo constantemente estoy aprendiendo de las personas y como de mis maestros. Soy muy familiar, soy muy tranquilo, soy de parches muy relajados, soy medio tímido también, entonces es como un experimento estar aquí en el podcast pues como hablando cuando no, casi siempre no soy de este tipo de cosas y nada, no, básicamente de eso me considero muy tranquilo pues, ese okay. es como mi resumen.
Buenísimo, Ale, y entremos en materia de una vez, te contaba el tema del podcast, son los botellazos, ya hablamos un poquito de esto, cuéntanos, contextualízanos cuál es el tuyo.
El botellazo es como ese momento de la vida...
Ajá, lo que hablábamos, como el momento que te cambia la vida.
Que me cambia la vida, bueno, yo creo que... Es que he tenido como varias etapas en mi vida que yo siento que han sido cruciales, pero principalmente fue hace unos años que conocí a Paul, que ha sido uno de mis mejores amigos y que yo considero mi maestro. Pues de hecho yo le digo como que en los niveles de jerarquía él es como la segunda figura paterna pues después de mi papá, y él es un artista también, y yo lo conocí a él, y él me empezó a dar clases de arte y de diseño en la casa de él, entonces yo iba a la casa de él y me sentaba y él me daba clases, y como un shout out a Paul, pues se llama Jean Paul Egret, que yo sé que de pronto puede ver este clip, y nada, no, yo como que ese fue un momento muy crucial, empecé como a untarme de personas creativas, iba a la casa de él y empecé a conocer gente de la industria, que por lo general siempre eran mejores que yo en las cosas que hacía. Entonces eso también me sirvió mucho, rodearme de personas que tenían mejores habilidades que yo. Y yo era como una esponja.
Y de pronto como más trayectoria.
Sí, obvio.
Porque esa es de la habilidad relativa.
Él es quizás mi amigo más grande pues en términos de edad. Entonces como que él lleva haciendo esto también muchos años. Entonces yo era como que ir a la casa de él era como una esponja de conocimiento. Pues como que yo conocía a los amigos de él y demás y a la industria. Él es hermano de Mike Bahía también, entonces como que ver que él hacía los trabajos para el hermano y conocer un poquito de esa industria, como que ese fue el momento en el que yo empecé a entrar como en el diseño, cuando iba a las clases con él.
¿Y qué se siente lanzarse? Pues ya obviamente entiendo que él como que te fue impulsando y de pronto viendo el ejemplo tú dijiste como que bueno, hay algo y como que ahí puedo hacerle, pero dentro de ti, ¿cómo se sintió eso y cuando tomas la iniciativa de juepucha, definitivamente esto es lo mío, voy a hacerlo?
Ok, pues yo creo que eso ha sido algo muy... como de toda la vida, como que yo siempre he sido muy creyente en mí, entonces como que yo siempre sé que yo lo único que tengo en esta vida, aparte de mi familia pues y mis seres queridos y de mi novia y mis amigos, es a mí mismo. Entonces yo creo mucho en mis habilidades y obviamente como todos pues en algunos momentos uno duda y tiene miedo pues como de la incertidumbre, pero yo siempre he sido muy fiel como a mis ideas. Entonces cuando me empecé a entrar a este mundo del diseño, yo siempre supe que si me gustaba esto iba a ser lo mío, pues como que yo siempre sé que aprendo de cualquier manera, me la rebusco por cualquier lado, toco muchas puertas. Entonces como que yo siempre, no fue como un miedo como de lanzarme como que, ay, porque conozco mucha gente que es así, como que será que muestro mi trabajo, será que estoy a la altura de empezar a publicar. Y yo como que, yo hacía mis primeros diseños hace unos años, que yo los veo en estos momentos y me parecen horribles, pues, pero es parte del proceso.
Total,
y yo sé
si
que
pasa.
Por ejemplo, lo que estoy pintando ahora, lo miro en 20 años y me va a parecer igual, como que, uy, yo pintaba eso. Entonces, es eso, como que yo siempre fui muy fiel a mí, pero como que, sí, básicamente eso, pues como que en el momento en el que salté realmente a dedicarme a eso fue cuando me salí de la universidad. Ese día, cuando yo hablé con mis papás y como que tomé la decisión, ese quizás ha sido el día como que más temor he sentido, pues, entre comillas, y,
claro.
Y como que el día en el que yo dije, uy, es una decisión que puede ser drástica en el sentido en que, digamos que estamos como que sometidos de cierta manera a una cultura como de la sociedad que uno tiene que seguir varios pasos, y la universidad pues le facilita a uno el camino en el sentido en que uno va por etapas y por niveles, es como un juego. Es como que, hey, pasaste primer semestre, vas para segundo semestre, cada vez va subiendo más la dificultad, y el horario es como, hey, tienes clase a las 3, de 3 a 6, o sea, el sistema te dice las cosas que tienes que hacer. Cuando yo me salgo de la universidad ya soy solo, yo soy el que me pone los niveles, entonces es como entrar a un mundo también muy joven, como esa incertidumbre. Pero nada, yo, ese proceso también fue muy chévere. Si en algún momento me extiendo, pues en las preguntas...
No, tranquilo, tranquilo.
Que, si yo, hay veces como que me emociono y empiezo a hablar.
O sea, ¿y tú estabas estudiando diseño?
Yo estaba estudiando diseño, sí, en una universidad que le tengo mucho cariño, que se llama la UPB. Y bueno, no, yo antes, mis papás como que ya lo veían venir un poquito.
¿Qué te dijeron?
Yo pues, digamos que siempre fui mucho de tocar las puertas. Entonces, antes de yo salirme de la universidad, ya tenía como contacto con el mundo laboral, hace varios años. Y recuerdo que en ese momento con Paul estábamos haciendo nosotros diseñamos una experiencia en un concierto de Maluma acá en Medellín. Y recuerdo que estaba en una clase y tenía una reunión con el equipo de management de él. Y me llamaron por Zoom y yo fui a salir, pues obviamente, y el profesor me regañó. Yo como que, ah, salí todo, uno pues sí que sería eso, ¿no?
Ajá. Sí.
Ya, como que salí todo puto así, como, no sé, man, ¿por qué me está regañando? Él no entendía, pues, y yo salí y tuve la reunión en inglés, pues como que en medio en Spanglish ahí, presenté. Y yo me acuerdo que colgamos la reunión y yo dije como que, uy, acabo de tener esta reunión como que con esta gente... Como yo presentando mi idea con estas personas y el profesor me estaba regañando porque me salí de clase. Eso como que empezó a, o sea, como que se me empezó a meter a la cabeza, pues como esa escena. Yo decía como que realmente la universidad siento que me está como quitando un poquito de tiempo, me está limitando.
Claro.
Y yo entonces como que ese pensamiento empezó a rondar mi cabeza varios meses, hasta que un día empecé a hablar con varios artistas y empecé a preguntarle si ellos habían sentido lo mismo. Y de hecho me di cuenta que era un sentimiento más común de lo que yo pensaba. Tuve la oportunidad de llamar a varios artistas. De hecho, yo lo conocí hace poquito, pues, a un artista local que se llama Rendo, que él fue de las personas que yo, sin conocerlo a él personalmente, tuvimos una llamada como de una hora y yo le conté toda mi historia, él me contó su historia y entendí que él había pasado de pronto por un proceso similar.
Okay.
Y yo dije como que ese man, pues, ¿y ya dónde está? Pues como que él... Yo lo digo aquí en cámaras, pues como que él es una inspiración para mí, yo creo que para muchos artistas locales. Y bueno, tuvimos esa llamada que yo le agradezco mucho y esa fue como la que yo dije, no, ya, pues me asesoré con varios artistas, hablé con mis papás y mis papás como que se lo tomaron bien. Ellos, eso también ha sido muy valioso, contar como con el apoyo de la familia.
Total.
Yo creo que eso ha sido una bendición por
y
ese lado.
Y antes de pronto tener las oportunidades y de todo decir como que, ok, tengo un colchón, me puedo salir de la universidad y vale 3 porque igual como que ya están pasando cosas. ¿Alguna vez sentiste como ese miedo de, juepucha, toda la vida he escuchado que los artistas se mueren de hambre? ¿Cómo desembotellas eso? ¿Cómo desaprendes eso?
Claro, hasta el día de hoy digo, ¿será que sí fue la decisión correcta? ¿Será que estaba muy joven para tirarme como a ese vacío? Pero son cosas como que uno va pensando también por el hecho de uno compararse con los demás, como que compararse y medirse con la regla de los demás. Entonces, eso muchas veces lo causa las redes sociales. Entonces, como que uno ve el proceso de alguien más y uno dice como que, ah, este man, ¿será que está haciendo esto? ¿Esta gente ya está haciendo esto y casi siempre menores? Pues no sé, ¿será que yo sí tome la decisión que es? Pues son miedos que yo creo que
claro.
Le pasan a cualquier persona. Pero como que también soy muy creyente en que en mi proceso, y yo sé todo lo que he evolucionado, y algo que tengo muy claro en mí es que lo que yo hago ahora De hecho, yo siempre que tengo la oportunidad de contar esto, pues como que se lo digo a personas de la industria como del arte, lo mío nunca fue como de talento. Lo mío siempre ha sido de disciplina y de constancia.
Entonces, como que. Algo así en stories.
Sí, entonces como que yo nunca fui el niño que no tenía amigos y que solo dibujaba y que se sentaba como en el colegio a dibujar.
El pues típico estereotipo.
Sí, que existen niños así como que dibujan anime en el cuaderno y no tienen amigos y son unas máquinas para dibujar. Yo tenía un amigo que era así. Pues él sí tenía amigos, pero era. Era, pues como
me
que era así, yo pues crecí como que dibujando, pues cuando estaba aburrido, normal, yo soy muy distraído y siempre en clases como que mi relación con la academia también fue un poco distante, pero siempre dibujaba, pero pues no era como que algo en lo que yo me veía. Y nada, entonces como que lo mío, ver todo el proceso que he hecho y todo lo que he crecido realmente ha sido algo de constancia y de disciplina.
Claro.
Porque no, nunca se me facilitó hacer lo que yo hago ahora. Como que yo a veces me cuestionaba eso, como que yo, ¿por qué escogí eso? Yo soy mejor como en los deportes, no sé, como que Dios me dio habilidades, pues como que la vida me dio habilidades en otras cosas, pues como que yo puedo aprender un deporte más rápido, pero okay. Pues no soy deportista. De hecho, en mi proceso de aprendizaje como que hay momentos en los que me estreso, pues como que porque es de repetir y repetir y repetir. Entonces como que lo mío siempre ha sido muy de disciplina y de hecho yo decía como que cuando hiciera mi primera exposición como en solitario, como que el concepto que agrupa toda la exposición iba a tratar sobre eso, pues como que
okay. Para
mí la disciplina tiene mucho más valor que el talento, sin desmeritar a las personas que nacen con esas
total. Habilidades,
pues. Pero yo creo como que en esa industria creativa, pues la persistencia tiene mucho más peso que el talento.
100%. Ahora que lo mencionas, se me vino a la cabeza la pregunta de, para ti el arte, más o menos, ¿de qué se trata? O sea, porque esa es una discusión que uno ve constantemente sobre la técnica y es como, ¿qué pesa más? ¿Sabes? Como el concepto, la técnica, el punto de vista del artista.
Pues para mí, digamos que, como yo te digo, yo siempre he sido un artista desde niño y no me refiero al hecho de que siempre pintaba. De hecho, he pintado mis últimos años, sino que mi método o mi personalidad siempre fue muy visual, yo siempre fui muy dinámico. Yo, por ejemplo, cuando aprendí en el colegio siempre aprendí con videos, era muy poco de leer, en este momento sí estoy leyendo, pero de mi infancia siempre fui mucho más visual, era muy diferente. Entonces yo creo que mi relación con el arte empezó pronto un poquito desde la academia, en el colegio. Yo era el que hacía los videos en el colegio,
okay,
aprendí a editar
cool. Videos
por mi propia cuenta, como con tutoriales de YouTube y demás. Entonces siempre fue como que yo me las ingeniaba y como siempre fui tan disperso y como tan, no sé, mi mente siempre estaba en muchos lados, como que eso me hacía mucho más. De hecho, eso ha generado como ansiedad también. Eso yo me como las uñas desde hace mucho rato. Pues como que eso también ha tenido sus lados, sus cosas negativas.
Claro, igual, nadie está exento a eso.
Sí.
Creo que cualquiera, en cualquier área que esté, siempre está como expuesto a pues, que pasen ese tipo de cosas. Quiero hacer un paréntesis. Hoy es el Día del Maestro. Y en el capítulo anterior que publicamos, el de mi mamá, también mencionó YouTube, dice que el mejor maestro. Feliz día, YouTube.
YouTube va a salir, pues YouTube. O sea, el que dice que en estos momentos, en la actualidad, no tiene cómo aprender X o Y cosa, es porque no se ha metido a YouTube. En YouTube
total,
está todo. De todas las industrias, pues de cualquier campo. Y entonces, digamos que lo que le doy la importancia ahorita a la habilidad y, digamos, el proceso de aprendizaje que yo estoy haciendo ahora, yo pinto casi que todos los días, voy donde un maestro, que es, en estos momentos estoy pintando en el estudio de él y digamos que pintamos ahí paralelo, él como que me va aconsejando por los lados y yo voy pintando y voy a clases y como que yo siempre voy a aprender hasta el último día de mi vida. Y me acuerdo que cuando estaba empezando, cuando me salí de la universidad, una de las condiciones de mis papás fue como que, hey, sálgase, pero tiene que hacer un horario, como que tiene que tener
claro.
algo. Y eso yo siempre lo he tenido muy claro, pues como que desde pequeño mi crianza siempre fue muy de rutinas y eso ha formado como que en mí y en mis hermanos una disciplina muy grande. Entonces como
claro. Que
me salí y ahorita pues digamos que estoy haciendo como que estudiando dibujo y en sí no porque quiera hacer como cosas realistas, sino porque primero quiero aprender a representar la realidad como la veo y después empezar a representar mi propia realidad. Eso lo aprendí de un documental de Picasso que de
hecho, sí, iba a mencionar
me llama
a
mucho
Picasso
la atención
eso.
Como el proceso de aprendizaje que él tuvo, que a lo último él dijo que se demoró toda una vida para aprender a dibujar como un niño y uno ve los retratos de él cuando tenía como 15 años y es súper realista al último retrato que hizo antes de morir y es algo que parece que hubiera sido opuesto, pues parece como que el último retrato de él lo hubiera hecho un niño y el primero lo hubiera hecho un maestro.
Me encanta que menciones dos cosas. Lo primero es lo de las rutinas, porque siento que la gente tiene un estereotipo muy hijo de madre en la vida de artista y es como maricada. O sea, eso también es un trabajo, ¿sabes? Como no es el faralá y todo el mundo ahí echado y derrumba y, ¿sabes?
Sí.
Y con el tema de Picasso, tiene mucho que ver con eso de desaprender lo que todo el mundo te ha dicho que tienes que aprender. Por eso lo quería mencionar, porque pues obviamente Picasso en sus primeras obras eran... O sea, una técnica ni la hijueputa. O sea, su papá también era como artista.
Su papá también era pintor.
Por eso el man aprendió de ahí y llegar a ese punto en el que, ok, sí, pintas como un niño, pero... Y también en la vida, como que como vuelve uno a ser niño, no solamente en el arte, sino como en ver la vida, en hijuepucha, en sentir, en ser como súper genuino. Entonces me encanta como todo ese proceso de...
Sí, yo digo que uno siempre hay espacio para crecer. De hecho, hace poco me acuerdo que como que confirmé esa teoría viendo un... como una entrevista de Rosalía que ella mencionaba que todavía va a clases de canto y me parecía como muy interesante que Rosalía puede ser de las mejores voces en la actualidad y todavía va a clases de canto, como que eso solamente lo hacen las personas que realmente quieren seguir mejorando, que ya fácilmente puede decir, hey, yo ya soy Rosalía y me voy a poner a hacer clases de cocina, yo qué sé, pues como que no tengo que cantar.
Literal, como que puedo sacar mañana una canción de Gina cantando, igual me va a pegar.
Igual se va a pegar, pues como que yo todavía voy a clases de canto, y Rau todavía va a clases de baile, pues como que, no sé, siempre hay espacio para mejorar, y eso como que se me metió a la cabeza y dije, sí, yo quizás vaya a clases hasta el último día
100%.
De mi vida.
Ale, y cuando decidiste entrar a la universidad, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza ser artista?
Cuando empecé a estudiar diseño gráfico, no, yo me movía más como ilustrador, como más comercial. Y yo empecé, de hecho, por eso. Y me parece muy curioso porque en los trabajos de la universidad, yo, por ejemplo, de diseñador gráfico, ahorita tengo muy poco porque yo nunca aprendí a hacer un branding, yo nunca aprendí a hacer un logo, yo nunca he hecho ese, como un brand book o cosas que hacen los diseñadores gráficos. Yo era siempre el que dibujaba. Pues como en los equipos, como que ya se haga estos dibujos y los manda. Y el resto de compañeros hacían como los logos y hacían ya todo. Como, hacían ya todo como la diagramación. Entonces como que pero digamos que el diseño gráfico es muy amplio y le brinda a uno esas posibilidades de que cada uno tenga su esquinita. Entonces el que esté eso en tipografía, esté eso en tipografía, y el que esté eso en dibujo, dibuja, y el que esté eso en diagramación, hace la diagramación. Como que eso también le da a uno la posibilidad. Entonces empecé, yo siempre dibujé pues en la universidad, como que hacía los trabajos en dibujo, trin, y de la nada como que empecé a pintar y dije no, ya. De hecho, fue muy loco porque lo que te estaba contando de la vez que hice esa escultura con Johnny Walker, como que nos metimos en una casa 10 artistas y todos eran mayores que yo. Yo era el más pequeño ahí y como que meterme con ellos, cada uno tenía su obra pues y recibí como demasiados consejos. Yo simplemente los veía a ellos y como que el tiempo pasaba muy rápido de lo, como de lo entretenido que estaba y lo bacano que estaba ahí metido con ellos en un ambiente muy chévere. Y yo dije ahí como que no, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Eso fue como lo que confirmó mi teoría y eso fue antes de salirme a la universidad. Yo dije como que hey, ya,
después de eso. Literalmente te iba a preguntar que si tuvieras que hacer algo el resto de tu vida sin importar el factor económico, ¿qué harías? Y me encanta que menciones lo que estás haciendo, literal. Qué lindo eso.
Sí.
¿Y qué es lo que más te apasiona del arte?
Lo que más me apasiona, yo creo que la verdad puede ser el proceso. Y me parece muy loco porque es una representación artística. Pues digamos que hay expresiones artísticas, la que sea, sea el baile, sea el canto, sea pintar, sea lo que sea, escribir, cualquier cosa, siempre hay un punto de partida y uno siempre puede mirar para atrás y ver todo lo que ha mejorado. Eso me llama mucho la atención y ver que todo es diferente. O sea, lo que yo hago, así hago una línea y tú haces una línea, es una línea completamente diferente a la mía.
Total.
Entonces ver cómo cada persona tiene esas posibilidades de hacer cosas muy diferentes y me parece algo increíble, como una manera de trascender también en la historia. De hecho, en ese momento estoy leyendo porque me di cuenta como que leer es la única manera en la que uno tiene de hablar con las personas del pasado. Es la manera más clara con como que las personas dejan su historia. Como que no, hey, si viajarías en el tiempo, o sea, es imposible, pero leyendo se puede viajar en el tiempo. Yo puedo escribir un libro ya y en 200 años alguien lo lee y es como si se sentara a conversar conmigo ahora. Entonces también el arte, las pinturas es casi un poquito lo mismo, que es un poco más subjetivo y está como a la libre interpretación, pero es eso, como que en 200 años alguien puede ver una pintura mía y es como que hey, este man hacía esto, le gustaban esos colores. Pueden sacar sus propias conclusiones de cómo yo era en la realidad. Entonces, total, eso me parece también
ay,
increíble.
Ay, qué cool. Y me encanta que mencionas lo de los libros también, porque estábamos hablando en uno, pues en el último taller que hicimos, me preguntaban que si, cómo era leer como mi propio libro un año después. Y es como, marica, o sea, qué locura. Incluso aunque no sea mi propio libro, tú te lees un libro hoy y en 10 años te lo vuelves a leer y es como que prestas atención a cosas diferentes según tu contexto. Eso me parece espectacular. Y en tu obra, Ale, ¿de dónde sale la inspiración? O sea, tu obra, ¿cuál es como la base que tiene?
Ok, mi inspiración yo creo que siempre ha salido de mí. Yo soy muy emocional. Yo soy muy como sensible. Entonces puedo estar muy triste, puedo estar muy feliz. Digamos que yo, gracias a mi química cerebral, no sufro pues de depresión ni de otras cosas, pero digamos como que siento mucho. Entonces okay, como que yo creo que ese es el punto de partida siempre a la hora de hacer algo. ¿Cómo me estoy sintiendo en esos momentos? Es un poco cliché, pues todo el mundo es como que ah, yo trato de representar mis sentimientos, pero digamos que lo mío es como eso, es como 100%. Que yo siento que sí es verdad, como que yo si estoy muy triste puedo tirar unos colores más oscuros, o si estoy muy triste se me dificulta hacer algo que parece alegre, entonces okay, es eso. Y lo otro, lo que me gusta mucho inspirarme es en la vida cotidiana, como que me gusta resaltar esa belleza de la cotidianidad, entonces es como básicamente eso, pues como que me inspiro también de la música en sí, pues, pero no es como mi principal fuente de inspiración, okay, pero en sí las personas y como lo que yo estoy sintiendo, soy muy de hablar conmigo mismo y yo creo que wow, de ahí parte como siempre lo que hago.
¿Y qué es lo más difícil de hacer arte, sobre todo cuando, o sea, si es tan personal, como tan de lo que sientes, que se siente como exponerte así como tan públicamente? Porque sí, sí, o sea, el arte, sobre todo si uno lo hace inconscientemente también, se vuelve como una representación de lo que está pasando adentro.
Pues digamos que yo en estos momentos me encuentro en una etapa como de exploración y de encontrarme a mí mismo, que yo sé que eso va a durar mucho tiempo, pues quizás hasta el último día de mi vida, pero en estos momentos es como que puedo tener algo y hace poquito, pues yo creo que eso siempre ha sido la búsqueda del artista, como encontrar su propia voz y su propio lenguaje. Y yo creo que en ese momento encontré algo que en unos años irá evolucionando. Pero es como que encontrar la técnica, encontrar de lo que voy a hablar, encontrar una voz.
Como un estilo propio.
Como un estilo propio.
Lo tiene bien marcado.
Pues sí, digamos que estoy como en eso. Y uno casi siempre se tira muy duro, pero la gente como que ve mis cosas y dicen como que hey, yo puedo ver lo tuyo. Y veo una relación, es algo uniforme. Uh-huh. Veo una evolución, obviamente, pues de tu estilo. Pero se ve que lo hizo la misma persona hace 3 años, hace 2 años, hace 4 años. Y en cuanto a compartirlo como con el mundo, yo sí. Siempre fui, digamos, desde que empecé, muy fiel a eso, como que yo tenía que empezar a compartir lo mío. Y como te digo, yo veo lo que hacía hace varios años y me parece muy feo, pero en su momento yo lo compartía. Y eso fue lo que me ayudó, quizás, entre comillas, a estar como donde estoy ahora, pues que igual es un camino muy largo y apenas estoy empezando, pero digamos que hay una evolución. Y nada, yo digo como que así sea muy feo. De hecho, me parece muy, muy charra esa pregunta porque hace poco fui a dar un conversatorio a la universidad de la que yo ya no estoy y era justo de diseño. Me invitaron unos profesores y fue muy chistoso porque le estaba diciendo a los estudiantes como que hicieran cosas feas, que eso es lo que en estos momentos está más como pegando y es un poco disruptivo, entre comillas, a lo que uno está acostumbrado a ver. Entonces, okay, que se dieran la oportunidad de hacer cosas feas y que rompieran las reglas del diseño, pues hablando de diseño gráfico. Entonces como que en el arte, pues las cosas que yo digo que eran feas en su momento me parecían muy bacanas y las veo ahora y me parecen feas, pero eso también me ayudó pues claro, como que a marcar ese inicio.
Apenas dijiste lo de feo en diseño, me imaginé como que últimamente, como que el aesthetic de Comic Sans
sí,
está súper
pegado,
marica, o sea, es impresionante.
¿Cómo así? Es que para todo hay. Yo, de hecho, me parece muy loco porque Cali Uchis tiene como una marca de jeans y me parecía muy loco que hace poco la estaba viendo y pues Cali Uchis obviamente es una representación internacional como de una cultura muy criolla, de hecho ya es como de Dos Quebradas, que es un, yo no sé eso qué, pues es como un pueblo cerquita a Pereira, y es como un, ella internacionalizó un poco esa estética colombiana que uno conoce y que uno muchas veces no lo veía tan atractivo, uh-huh, y ella supo darle su toque y digamos que abrió un mercado en el que me imagino que le irá muy bien, pero es eso, es darle su toque a su origen y como para muchas personas eso puede ser feo. Mucha gente ve los jeans de ella y dice, ah, eso no lo puede encontrar en cualquier lado, eso es pues, feo, no sé qué. Pero es más de storytelling, o sea, total, es más de lo que ella cuenta, es más de la historia que hay alrededor del producto.
Puro marketing.
Puro marketing. ahorita todo el mundo pues quiere ser latino, entonces como que ve eso y es como que, ah, los gringos como que, uy, eso no es lo que están pegando los latinos. Entonces es más, eso es como darle un poco de su toque y su esencia a las cosas que ya existen, cosas que ya existen, me parece.
Ale, y esto va a ser bien raro, pero si el arte fuera una persona y lo tuviera sentado al frente, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría? Pues como que... Ay, yo no, esa pregunta está muy complicada.
Yo por eso dije, esto va a ser diría? Como raro.
No, la verdad le agradecería mucho. Como que un amigo mío que también es artista, pues, y que lo admiro, es más conocido, se llama Andrés Ribón. Él decía, arte es todo lo que
Andrés,
está bien
te amamos.
Hecho. Entonces, como que cualquier persona es artista. Desde alguien que haga contabilidad hasta alguien que haga mercadeo, o sea, alguien que pinte, que es lo que uno normalmente conoce como artista. Entonces yo creo que es hacer las cosas bien y de corazón. Por ejemplo, a mi papá le gustaba mucho esa frase, y él es un comerciante de toda la vida, pues ha estado como involucrado mucho en el mundo de los negocios, y él decía como que lo que yo hago también es arte, porque es algo que está bien, es algo que yo lo hago desde el corazón y que hay un proceso de evolución. Y yo creo que eso yo le agradecería mucho, porque para mí es como una forma de trascendencia en la historia mía personal y pues y de la humanidad, que eso ha estado marcado pues
me encanta.
En los años.
Me encanta que dijeras prácticamente que cualquiera puede ser artista, y va muy relacionada con eso de tú construyes tu propia realidad, y es como, marica, en verdad, si a ti te gusta lo que haces, así sean números, puedes ser artista, como, y tenemos tan estereotipado. Tenemos tan así la vida del artista, y es como todos pueden serlo y todos pueden darse esa vida que pues uno ve como inalcanzable, y es como, ay, sí, nunca. Pero marica, siendo contador, siendo abogado, siendo huepucha, lo que sean. Entonces, me encanta eso. Ale, ¿y qué se viene de Alejandro?
Bueno, en estos momentos, pues como que una de mis metas en ese año es lograr hacer una exposición. Estaba como en la búsqueda de un propio estudio, pues como de mi propio lugar, y bueno, encontré eso con ese maestro que estoy pintando ahí, entonces como que ese pronto un poquito como que ya lo taché, estoy como bien conforme ahí. Y en ese momento estoy en una casa de diseño con dos compañeros que son dos de grandes amigos míos, Moisés e Isaac, que se llama The Notebook. Y
ay, yo vi, me encanta.
Es una marca que creé con ellos, de hecho, desde el año pasado. Y la idea de nosotros es sacar ropa, porque nos llama mucho la atención como también la moda, pero adicional a eso, sacar muebles y otros objetos también como medio artesanales.
Okay.
Entonces, ahorita eso está consumiendo mucho tiempo, le estamos metiendo mucho amor también a eso. Entonces, yo creo que es como partir un poquito, organizarme entre mi proyecto personal y mi proyecto de Notebook, que igual son como primos, pues, van muy de la mano. Entonces, es más que todo eso, se vienen muchos productos también con ellos. Ese proceso es increíble también, como de trabajar con amigos, de crear. En la industria textil desconocíamos mucho todo, y de involucrarnos desde el proceso de las telas, de los moldes. Nosotros hacemos todo desde la creación del molde, como no es simplemente una camisa con el fit comercial que todo el mundo conoce, sino que nosotros nos involucramos y lo hacemos de cero. Ese proceso fue también muy chévere, porque las señoras del taller nos decían como que, hey, es que esto está mal, como que la camisa que ustedes están haciendo está mal hecha, porque es más corta y las mangas son más largas. Entonces como, no, es que nosotros la queremos así. Entonces es un poco también ese proceso de educación, entre comillas, con la gente que ya está acostumbrada a hacer lo mismo. Es como, oversize, ya hay 800 camisetas oversize.
Total.
O fit normal, trin, ya la gente está acostumbrada a hacer eso. Es cuando llega alguien y empieza a cambiar un poco ese molde, pues que digamos que no es algo nuevo, eso es algo que ya está creado, pero nosotros le damos como ese toque. Entonces es como ese proceso de aprendizaje.
Este hombre es inquieto, se mete en todo, ya vi. Me encanta.
Nos gusta mucho.
Sí, qué cool. Ale, y sí, esta es otra pregunta también rara, pero me encanta hacerla. Y es, si tuvieras un mundito, como el mundo de Ale, encapsulado en una extensión de 2 a 4 cuadras, más o menos, ¿qué tendrías? Puede ser súper ilógico, o sea, literalmente puedes tener como cosas que no existan o cosas que sí, en la punta del Everest y al lado de una playa.
Perfecto.
Lo que quieras.
Ah, increíble. Bueno, yo, ¿qué tendría? Primero tendría mi casa de Buga, en una esquina. Es la casa
¿dónde creciste?
Es la casa en la que yo he vivido todos mis años, pues, antes de mudarme a Medellín, y actualmente mis papás viven ahí, y es obviamente una casa que pues me trae muchos recuerdos de mi infancia, y estando con mis hermanos, yo soy mi familiar, entonces como que le doy mucha importancia a esos momentos, y esa casa siempre me ha traído mucha paz, Pues, de hecho, yo le decía a mi papá, pues cuando estaba más pequeño, que cuando ellos fallecieran, yo quería esa casa, pues como herencia. Obviamente no quiero que fallezcan, pero pues, digamos que yo más pequeño decía eso, porque esa casa me gusta mucho. Y no tienen muchas cosas en especial, es simplemente el hecho de vivir toda mi vida
la
ahí.
La historia.
Tendría mi casa de Buga, tendría un estudio de arte, me parece muy interesante. Tendría una bodega, tendría la playa, me parece muy bacano. Tendría una cervecería, me parece muy chévere. Yo no era tanto de tomar cerveza, pero a mi novia le gusta mucho, entonces le he cogido como el gusto a eso.
Es un gusto adquirido, la cerveza.
Es un gusto adquirido 100%. Y es más como el momento, como que no es tanto la cerveza en sí, sino como el hecho de ir a tomármela con ella y de conversar y de... Como que le he dado más significado a ese momento. Lo tendría también ahí. ¿Qué más tendría? Tendría muchas matas. Tendría la playa, pues que ya lo dije, me parece increíble. Ah, yo no sé, de pronto una galería me parece increíble. Pues como el hecho de uno visitar un museo. Es de los espacios en los que uno más aprende. El hecho de ir a un 100%. Museo, pues como que, o al menos yo que aprendo mucho viendo. Entonces veo como algo que ya está ahí y yo puedo de pronto deshacerlo en mi mente. Como que, ah, estos manes mezclaron este color con este. Y mira que pintaron como de lado y difuminaron acá de pronto así. Entonces yo voy aprendiendo también bien. Digo como que, ah, mira, se me han difuminado así. Yo puedo empezar a difuminar así.
¿Y qué obras tendrías? ¿Tienes alguna obra favorita o algún artista favorito?
Pues de mis artistas favoritos, Basquiat me parece increíble. Cuando yo estaba en la universidad hacía todos los trabajos de él. Hay uno actualmente que me gusta mucho que se llama Danny Fox. Que okay. Es, si no soy mal inglés, pero vive en Los Ángeles. Me parece increíble lo que él hace. Tengo... un poco de pronto más clásico, Velázquez, que es de la época del barroco, como un poco más clásico.
Pintor de pintores.
Sí, no, la verdad es que me gusta mucho, pues como que ahora yo que conozco un poco el proceso de hacer una obra desde cero, veo cualquier cuadro y digo como que uff, pues le doy mucho valor porque sé lo demorado que es y sé todo el proceso que conlleva hacer un cuadro, claro. Entonces como que todos me parecen muy
bacanos. Ay, buenísimo, me encanta. Ale, ¿y qué le quieres decir a las personas que nos están viendo que de pronto estén en algún camino similar?
La verdad es que lo que yo siempre le digo a las personas, pues, es como cuando uno le dice como que hey, dale un consejo a la gente. Yo pues no soy como alguien para dar consejos, pero yo creo que lo primero es empezar a compartir las cosas que uno hace. Uno muchas veces tiene miedo. Yo, gracias a la vida, crecí un poquito alejado de ese miedo, como que andé con él de la mano y los dos como que éramos bien amigos. Y yo creo que ese miedo, nunca hay un momento perfecto para empezar a compartir lo que uno hace. Todo el mundo dice como que estoy esperando el momento que es. Estoy esperando el momento para compartir mis canciones o compartir mis pinturas o mis videos bailando o mis escritos, mis poemas. Nunca va a llegar ese día en que la vida te diga como que hey, hoy, públicalo. O hey, hoy, cuéntale a tu familia. Pues como que nunca está ese momento. El momento es ya. Y eso marca un inicio que será una construcción constante, pues, de lo que uno hace. Y yo creo que es eso, la verdad. Tocar las puertas, escribirle a mucha gente en este mundo ahorita. La verdad, es mucho de mercadeo y de networking. Yo, pues digamos que me considero un poco más tímido, pero yo también soy de hablarle a las personas. El mundo del arte ha cambiado, pues ha evolucionado a lo largo de los años, obviamente. Digamos que ahorita con la conexión que tenemos con otros países es más fácil que el trabajo se dé a conocer. Entonces uno muchas veces piensa que nadie lo está viendo, pero por ahí hay personas que lo están pillando a uno y que son las personas indicadas.
Total.
Darle mucho valor al trabajo que uno hace. Tyler, the Creator, decía en una entrevista que él le hace publicidad a su álbum como 6 meses después. O sea, como que se demora 6 meses haciéndole publicidad a un álbum. Y él decía como que yo no me tomo muchas horas para sacar un álbum, compartirlo y a los 2 días ya estar hablando de otra cosa.
Total.
Hay gente que es así. Es como que, hey, compártelo a tus amigos. O sea, y una persona que está en ese nivel, digamos, como de influencia sobre las personas y que mucha gente escucha su música, pero él todavía como que se la comparte a los amigos y como que...
Overpromote.
Epa. Si uno no es su mejor fan, es muy difícil que hayan otras personas que lo sean.
Total.
Entonces es más que todo eso, mandárselo a todo el mundo. A mí mucha gente me dejaba en visto, pues, y en la actualidad también, cuando yo compartía mi trabajo, yo me acuerdo que escribía una plantilla en mis notas y tenía como una base de datos de emails. Entonces empezaba a mandar emails con la plantilla como copy-paste, como presentándome y ofreciendo mi trabajo gratis. Y mucha gente nunca me contestó, pues mucha gente me dejó en visto, otra gente creo que ni leyó el email, obviamente. Algunos muy pocos me contestaron, pero digamos que eso ha sido también como parte de, pues como de tocar esas puertas. Y en unos años hay gente que me ha dicho como que, ah, sí, vos me escribías. Pues de pronto en ese momento no era el momento indicado para trabajar, porque me faltaba mucho, pero se creó una relación, un lazo ahí, y en la actualidad estamos trabajando. Entonces, como que uno nunca sabe cuándo pueden llegar las cosas. Claro. Y nada, confianza, como que es confiar en lo que la vida le tiene preparado para uno, que es muy fácil decirlo, pero en la práctica es un poco más complejo. Pero la verdad, la mejor palabra es confiar, como que confiar en la incertidumbre, porque nadie tiene la vida resuelta.
Total.
Por más cosas que tenga.
Y por muchos planes que uno tenga, aparecen vainas que nos exceden, como el COVID.
Claro.
Y todo se puede caer de la noche a la mañana.
Estabilidad económica, lo que sea, familia, X, nadie tiene un futuro asegurado. Entonces es más eso, confiar y saber que uno se tiene a uno mismo y a sus propias capacidades para hacer lo que uno tenga en mente, como que aprovechar mucho, que ahorita es muy fácil darse a conocer, ahorita es muy fácil mostrar lo que uno hace. O sea, hace 30 años que no existía el internet, hace 40 años, yo, era mucho más difícil mostrar una obra. Le tocó a uno ir personalmente a las galerías o a las personas como que... Hey,
a que le cierran la puerta en la cara, ahora ya, es virtual.
Ahorita, pues digamos que mucho más bacano si es personalmente, pero ahorita ya está Instagram y otras habilidades y otras plataformas que le facilitan a uno llegar a otros países.
Total.
Es eso, el consejo es ese.
Me encanta que hayas mencionado como que has trabajado con esa gente que de pronto alguna vez no te contestó, porque es como que hay que dejar el ego a un lado y no tomarse las vainas personal. O sea, sí, no te contestaron porque, pues, marica, uno no sabe. Hay muchas empresas que tienen muchas reglas y muchas vainas que, como que no pueden recibir tampoco a todo el mundo. Pero qué chévere que hayas retomado desde ahí.
Sí,
y qué
sí,
buen consejo todo lo que acabas de decir. Dije, no puedo dar un consejo. Y yo todo el consejo como que, mami, me voy a salir de la universidad.
Si la llamas ahorita, es que, bueno, ya tomé la decisión.
Esta era la señal que estaba esperando. Ale, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, gracias por contar tu historia. De verdad, sé que esto va a ser muy inspirador para mucha gente que nos está viendo. Y nada, eso sería todo.
No, muchísimas gracias. Ey, muy buenas preguntas. Rompí ahí, yo creo que con las respuestas. Eso es como bueno.
Estuvieron muy buenas respuestas. Buenas respuestas. Bueno.
Como que mi timidez se metió bajo esa cosa y nunca más la volví a ver. Pues mi timidez está ahí metida, toda guardada.
Era ficción. Todo era un constructo.
Sí, era un personaje.
A ustedes gracias por llegar hasta acá. Dani, gracias por salvarnos la vida el día de hoy, que no estés presente. Amal, gracias por el espacio. Amal está grabando el día de hoy y se convirtió en un segundo en yo no sé qué le pasó ahí. Lau, gracias por estar aquí también, por todos los temas de comunicación. El nombre artístico, ¿cómo es que? Yo estoy...
Archie.
Marica, yo estoy con el tema de Simón en la cabeza. Yo estoy que te digo Simón todo el día.
Pero dime Simón.
No, pero Archie es el nombre artístico.
No, normal.
¿Para qué me dijiste Simón si ves? Después por eso se me olvida.
Porque se secó más fácil.
No. Bueno, Archie, también gracias por estar aquí, por ayudarnos con toda la logística. Ale, nuevamente gracias. Y a ustedes por estar aquí.
Muchas gracias por ahí, por ver y escuchar.
Bye.
Bye.
Esto es Salir de la Botella con su host Gina Inaporo. Producido por Dani G.
Tenemos un... Tenemos un invitado, espérate que ya sé, tenemos un invitado súper especial. Hola, Ale.
Ey, ¿qué más? ¿Cómo van?
Bueno, ya quítate. Suficiente, coge.
Y yo cuando saludo.